Dos.
Mi querido y flamante premio Planeta, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Bueno, oye, yo he estado toda la semana pendiente por si Trump decía que había que se podía ya por fin despenalizar, ¿no? Eso,
desclasificar.
Desclasificar el resto de papeles de Kennedy, quien no quiso desclasificar la última semana, desde el jueves pasado. Creo que no ha dicho gran cosa. Pero estoy como loco esperando que me digas qué había en esos documentos que guardaba celosamente la CIA y el FBI acerca del asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Pues mira, yo creo que aquí los que se están retratando son los servicios secretos en estas últimas horas, ¿no? Porque ese empeño por obstaculizar la liberación de estos últimos 300 expedientes lo que hace es poner el acento en que algo vinculado a ellos mismos se están ocultando. Y el tema se está poniendo muy calentito. Hace apenas unas horas una portavoz del FBI decía que ellos van a dar un paso adelante, no van a esperar al ultimátum de 6 meses que le dieron a Trump la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, y que ellos van a dar un paso adelante para desclasificar los que a ellos le competen, los documentos del FBI que están en ese paquete secreto que todavía no se ha entregado. Y que lo que van a hacer es borrar los nombres de las personas afectadas, personas que son informantes de los federales y que todavía están vivos y que podrían, dice la Agencia Federal de Inteligencia, podrían, en fin, verse en un serio aprieto si salieran sus identidades, ¿no? Uh-huh. Lo que hasta ahora sabemos es que de esos 2.891 informes o expedientes desclasificados, solo 53 son verdaderamente novedosos. Cuentan cosas que no sabíamos, ¿no? Una, por ejemplo, es, y aquí es donde todo esto apunta a la CIA cada vez más, es que un agente anticastrista, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, llamado el mexicano, llamado Francisco Rodríguez Tamayo, estuvo con Lee Harvey Oswald acompañándolo a las embajadas de la Unión Soviética y de Cuba para pedir visados en las semanas precedentes al atentado contra JFK, como si quisiera preparar de alguna manera su huida, ¿no? Después del acontecimiento. Sabemos también que, gracias a estos documentos nuevos, que un miembro de la Comisión Warren, David Belin, hizo una pregunta a Richard Helms, que fue director de la CIA en ese periodo oscuro. Y la pregunta ha sido censurada de una manera muy particular, ¿no? El documento dice, ¿era Lee Harvey Oswald de alguna manera agente de la CIA o agente...? Y ahí es donde se borra todo, ¿no? ¿Agente de qué? ¿Del FBI? ¿Del KGB? ¿De la Agencia Nacional de Seguridad? En fin, hasta ese punto de emoción estamos viviendo los que estamos revisando esos papeles, ¿no? También hay un memorándum del 3 de marzo de 1964, entre esos papeles desclasificados, de John McCone, que también fue director de la CIA, en el que escribe a un colega del servicio secreto, en medio de la Comisión Warren, y le dice, textualmente, leo porque es interesante: el sujeto Oswald fue entrenado por esta agencia bajo la cobertura de la Oficina de Inteligencia Naval para tareas relacionadas con el espionaje a la Unión Soviética. Y añade que participó también en operaciones en China, tuvo acceso a información confidencial y que era un sujeto potencialmente peligroso. Es decir, que lo que ese papel apunta es que quizá Lee Harvey Oswald fue un miembro de los servicios secretos que se pudo haber escapado del control de una parte, y digo bien, de una parte de los servicios secretos, ¿no? Hay otra noticia en esos 53 nuevos documentos también muy interesante. Es una anécdota muy llamativa. La vivió un periodista que estaba de guardia en la redacción del Cambridge News, es un periódico local británico. Recibe una llamada a las 6 de la tarde, hora local británica, unos 25 minutos antes del asesinato de JFK, en la que un comunicante anónimo le dice que por favor se ponga en contacto lo antes posible con la embajada de los Estados Unidos por una noticia muy importante. Uh-huh. En ese momento no había ninguna noticia importante en los Estados Unidos, solo la visita de Kennedy a Dallas, pero eso no era para recibir una llamada con esa presión, ¿no? Luego también sabemos que el FBI, desde el minuto cero, gracias a estos papeles nuevos, desde el minuto cero, estaba muy preocupado, y especialmente Edgar Hoover, el director de los federales, con que le cargaran a ellos el muerto, ¿no? Y pidió que la seguridad de Lee Harvey Oswald se reforzara. Sabes que el atentado tuvo lugar el 22 de septiembre, perdón, de noviembre. El 24, 48 horas más tarde, es cuando se asesina a Lee Harvey Oswald, al asesino de Kennedy. Bueno, pues esa tarde, un poco antes de que fuera asesinado Oswald, se recibe una llamada en la oficina general del FBI de Dallas, en la que una voz anónima decía que se había creado un comité para acabar con la vida de Oswald. Aquello pone muy nervioso a Edgar Hoover y pide que se refuerce la vigilancia, la protección de Lee Harvey Oswald, porque es el único testigo al que, en fin, pueden interrogar, ¿no?
Sí, sí.
Y se lo llevan moribundo al hospital después de recibir aquel tiro de Jack Ruby. Y lo que también hemos sabido por estos papeles es que en esos últimos minutos de vida de Lee Harvey Oswald, los federales le hicieron un postrer y supongo que muy doloroso interrogatorio para tratar de arrancarle la confesión, el secreto, una pista, algo que aclarase quién había organizado aquello, porque estaban todos convencidos en ese momento de que Lee Harvey Oswald no había actuado solo. Bueno, murió. Lee Harvey Oswald murió como en las películas, ¿no? Sin dar ese último toque. Es decir, que sí que están apareciendo informaciones, ¿no? También, por ejemplo, sabemos que los soviéticos, con Khrushchev a la cabeza, se pusieron muy nerviosos con el asesinato de Kennedy y declararon la alerta roja. Ellos pensaban que les iban a atacar, que inmediatamente les iban a cargar a ellos
el muerto
y que iba a haber un ataque nuclear de manera inmediata. Y hay un memorándum del 1 de diciembre del 66, es decir, 3 años después del asesinato de JFK, en el que el Politburo soviético se pronuncia, digamos que en secreto, en sus comités, en sus reuniones, con la certeza de que había sido la ultraderecha americana la que había urdido este complot contra JFK y que detrás de ese complot estaba sin lugar a dudas el presidente Lyndon Johnson. El presidente es vicepresidente con Kennedy, presidente después de Kennedy, ¿no?
Uh-huh.
Así que este es un poco el panorama que se nos abre. Aparecen también referencias, por ejemplo, a operaciones secretas que no conocíamos. Sabemos que, gracias a un memorándum del 8 de agosto del 62, que está en esos papeles, no porque pertenezcan al dossier Kennedy, sino porque podría explicar, el ambiente en el que se vivía en los meses previos al asesinato de JFK. Hay un memorándum del 8 de agosto del 62, como te digo, en el que se especifica un plan meticuloso para enviar 261.000 soldados a invadir Cuba, tomarla en un periodo de 10 a 15 días máximo. Barajaron incluso utilizar armas biológicas, asunto que se descartó,
uh-huh.
Y se incluía algo que yo creía que era ciencia ficción, que era un rumor, ¿no? Se incluía también una operación con submarinos que tenían que emitir todo tipo de señales contra Cuba, incluyendo también señales láser para crear incluso apariciones milagrosas. Claro, ellos había un proyecto, una idea de la CIA muy raro, que consistía en a ver si provocamos una aparición de la Virgen con láser, con hologramas, desde un submarino, desde la costa, sobre el puerto de La Habana. La gente ve la Virgen y, claro, si la Virgen se aparece en Cuba, evidentemente Castro está muy equivocado en todos sus planteamientos, ¿no? Bueno, pues esa operación existió y aparece también de alguna manera referida en estos documentos. Pero Carlos,
Sí. la sensación que me queda es que los sospechosos siguen siendo los mismos.
Sí, y son nacionales. La sensación que da es esa, ¿no? De hecho, la CIA lo que hizo fue un movimiento muy extraño. Tú sabes que la desclasificación tenía que haberse hecho efectiva el jueves 26. Bueno, pues ese mismo jueves, en el último momento, la Agencia Central de Inteligencia presentó una apelación para que los documentos o cierto tipo de documentos no vieran la luz. Y el tribunal que está revisando esto les dio 6 meses. 6 meses más, 6 meses extra, que caducarán el próximo 26 de abril para que esos documentos se entreguen definitivamente.
Uh-huh.
Así que continúa el suspense.
Hasta ese mes de abril, que es aquí estaremos y aquí lo veremos.
Sí, desde luego que sí, estaremos atentos.
Abrazo, mi querido Javier.
Un abrazo.